Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Se siguen admitiendo todavía apuestas. El 1, la X y hasta el 2, hasta esta tarde-noche. ¿Será capaz el Madrid de baloncesto de conseguir el doblete 19 años después? ¿Puede volver a jugársela el Alcorcón al Valladolid y dejar encarrilado el playoff a primera división? Y en clave nacional, ¿dirá esta tarde Vicente del Bosque si jugamos mañana con 9 puro ante Irlanda? Cuando den las 12 de la noche, cuando se eche el cierre a este día de San Antonio, tendremos la quiniela resuelta. A las 7:15 de la tarde habrá rueda de prensa en Gdansk, en el Arena de Gdansk de Vicente del Bosque, en el estadio que acogió ya el España-Italia del otro día y que mañana, 9:45, va a acoger el partido ante la República de Irlanda. En la grada va a ser bastante distinto del día de los italianos. Está viendo haber mayoría irlandesa, camisetas verdes por todas partes y esperemos que el verde de abajo, el del césped, esté bastante más húmedo que el otro día, ¿eh? Parece que lo de meter la manguera a funcionar no acaba de prosperar, pero al menos la previsión meteorológica es que puede llover. Vamos a ver si se confirma en las próximas horas. Va a llegar allí la selección, lo va a comprobar Del Bosque y dos o tres futbolistas que van a ver por la tarde allí en el estadio de Gdansk. Después de haber entrenado ya esta mañana, no allí en el estadio, sino en el cuartel general en Nieguino. Allí sigue nuestro enviado especial, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cambia el tiempo, seguimos en las mismas, con la sequedad.
De momento sequedad, lo que pasa que nunca te puedes fiar y en cualquier momento puede romper a llover. En esa sequedad, con 20 grados aproximadamente en el termómetro, se ha entrenado la selección española en las instalaciones de Nieguino, ya por última vez, antes del segundo partido en esta Eurocopa. Como tú dices, las comparecencias de prensa quedarán para esta tarde a las 7:15. Vamos a escuchar a Jordi Alba, a Cesc Fàbregas, a Xavi Alonso y al seleccionador Vicente del Bosque. Nos enfrentamos contra Irlanda. Justo 10 años después de aquellos octavos de final en el Mundial de Corea y Japón, entonces pasamos en los penaltis, ahora han cambiado las dos selecciones, pero nos vuelve a enfrentar el destino. En el entrenamiento de esta mañana, aquí en Nieguino, ha separado Vicente del Bosque a los jugadores en dos equipos, pocas conclusiones, salvo quizás, hilamos muy fino, que Fernando Llorente estaba atacando a la defensa titular el otro día contra Italia, a Alba, Ramos, Piqué y Arbeloa. En el otro equipo estaban Torres y Negredo jugando juntos y además han marcado los dos. Ha ganado 2-0 su equipo, han marcado los dos y se ha quedado sin mojar Fernando Llorente. Yo creo, Óscar, que como mucho habrá dos cambios, Navas o Juanfran, si es que queremos abrir un poquito más el campo que el otro día, y luego lo del delantero, que va a ser la duda mayúscula en la comparecencia de esta tarde de Vicente del Bosque ya en el estadio donde mañana se juega el partido.
Vamos a ver si lo de Fernando Llorente esta mañana puede ser una pista o acaba convirtiéndose en un despiste, como sucedió en todo lo previo al partido de Italia. Es una de las citas de la jornada. Otra importante, 10 en punto de la noche, en el Palacio de los Deportes, donde el Real Madrid de baloncesto puede finiquitar la liga de este año, la que sería su liga número 32. A un partido, al de esta noche mismamente, lo tiene a tiro ante el FC Barcelona. Es el tercer partido. Si ganara el Barça, tendríamos partido definitivo el sábado en el Palau Blaugrana. Ojalá que no sea así y que esta noche a las 12 pueda quedar finiquitado el asunto de un partido, el de hoy, que viene calentito, calentito, por lo que pasó el otro día en la pista con Pete Michael, ya sabéis, trifulca con Velikovic, trifulca también con Carlos Suárez, y ayer el americano además se despachó con insultos al chimpa Suárez. Anda Carlos Sánchez Blas en la sesión de tiro del Barcelona, no sé si están los ánimos algo más tranquilos o si siguen todavía ahí convulsos en filas del equipo de Xavi Pascual. Blas, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Plaza? Muy buenas.
¿Se tranquiliza la cosa o siguen ahí calentitos los del Barça?
No, ni mucho menos. Yo diría que todo lo contrario. La verdad es que el partido viene calentito. Ahora escuchamos a Michael, pero ha dicho Wallace, su compañero, PJ Wallace, el jugador americano con pasaporte congoleño, que apoya a Michael, que cuando jugadores del equipo contrario te hacen cosas en la cara tienes que reaccionar y que hoy tienen que estar al margen de las estupideces, cito textuales las palabras de Wallace, de los jugadores del Real Madrid. Así que Michael es apoyado por Wallace y Michael lo que dijo fue esto, muy contundente contra Carlos Suárez ayer en los micrófonos de la emisora catalana RAC 1.
Para mí es normal, me gusta contacto. Y Suárez es un idiota, pero para mí no pasa nada. Y es, en castellano, it's frustrated. Está frustrado. Sí, es frustrated. Normalmente es solo baloncesto, pero ahí era cross the line.
Cruzó la línea.
Sí, cross the line.
Ha escocido, sin duda, esa derrota por 26 puntos en las filas del FC Barcelona. Anda Rosa Bradarría, además, en la sesión de tiro matutina del Real Madrid, aquí cerquita de Pozuelo, en el Polideportivo de las Cañas. No sé, Rosa, si hay contestación madridista, esas palabras de Pete Michael.
Pues no, ni a las de Michael ni a las de Wallace. ¿Qué tal? Buenas tardes, tranquilidad y oídos sordos a cualquier provocación que venga del Barcelona. Esa es la consigna de los jugadores del Real Madrid. Los madridistas quieren hablar en la cancha y no entrar en esta guerra dialéctica. Están a una victoria de conseguir el título de Liga, un doblete, y lo que diga Michael o Wallace, como dicen Velikovic y Sergio Rodríguez, les da exactamente igual.
No, no he hablado con él, pero bueno, son cosas que se tienen que quedar en el campo y ya está. Nosotros estamos muy mentalizados de que el partido va a ser duro, pero ya está, no hay que darle más vueltas a las cosas que pasan en la cancha.
Esto es pasado, Pete Michael, y toda la historia que pasó en último partido, esta historia, y es nuevo partido y o sea, esto se olvida, ¿no?
No entra al trapo el conjunto de Pablo Laso y parece lo mejor que puede hacer, ¿eh?, teniendo las cosas como las tiene, demostrando mejor baloncesto desde el primer hasta el tercer partido, y si lo demuestra esta noche seguramente pueda alzarse con la que, ya digo, sería su 31ª Liga. Hace 19 años, eso sí, que el Madrid no consigue el doblete Liga-Copa. El Palacio de los Deportes, protagonista en esta sintonía de Onda Madrid esta noche. Ojalá a eso de las 12:05 estemos festejando otro título más para la Comunidad de Madrid, y ojalá que no sea el último. Ojalá que el sábado el Alcorcón nos dé lo que sería casi como un título, su ascenso a Primera División. De momento hoy, primer asalto de ese playoff de ascenso a Primera ante el Real Valladolid. Va a ser en Santo Domingo y nos lo van a contar Carlos Rodríguez y Alfonso Núñez. Alfonso, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
En los exteriores del estadio, donde, por cierto, ya desde las 4 va a estar instalada una zona de aficionados, o sea que va a haber ambiente en Alcorcón bastante antes del partido. Y luego a las 9 en el Pasto, el Alcorcón con la baja de Babén, pero ante un equipo al que ya le mojó la oreja hace 20 días.
Sí, la verdad que lo tiene todo. Es el partido número 45 de la temporada para ambos conjuntos, que llegan lógicamente fatigados, pero con el objetivo del ascenso a tan solo 180 minutos. Ese precedente del que hablas, empate a 2, sucedió en Santo Domingo. Ahí el Valladolid se quedó prácticamente sin opciones de lograr el ascenso directo y por lo tanto llega con ganas el conjunto de Jukić. También con gente entre algodones, Sisi, Jaime, Naucet y Óscar van a forzar, van a ser titulares, pero todos llegan con problemas y está descartado Álvaro Rubio. En el Alcorcón no va a estar Babín, y eso sí, va a forzar también Ángel Sánchez, el lateral izquierdo, el hombre que le dio la eliminatoria ante el Hércules de Alicante, que ha llegado un poco tocado a este tramo final de temporada, pero que va a forzar y en principio va a estar en el 11. En un Santo Domingo que va a registrar una grandísima entrada, lleno absoluto, llegarán 400 aficionados desde Valladolid para animar también a su equipo. Arbitra Martínez Munuera, lo contamos en Onda Madrid. Está el Alcorcón a solo 2 partidos de la Primera División del fútbol español.
Ambientazo en Santo Domingo y lo habrá también en Zorrilla el próximo sábado. Se acaba de colgar allí en Pucela el cartel de no hay billetes ya para ese partido del próximo sábado, también a las 9:00 de la noche. Aparte de todo esto, luego contaremos cosas, nos detallará Andrea Roca al final del programa cosas del capítulo polideportivo, por ejemplo, del torneo de Halle de tenis, donde debuta hoy Nadal, de momento en dobles, con Marcel Granollers. Mañana jugará ya en la hierba alemana, en individuales, con el eslovaco Laco. Ah, y por cierto, la policía de París ha detenido esta mañana al empleado del hotel parisino en el que el Manacorí sufrió anteanoche el robo de un reloj de más de 300.000 euros. Estos que te los puedes dejar puestos, para fregar, si es que le das a lo de la Spontex y demás. Bueno, le han detenido al hombre, parece que está conduciendo a la policía francesa al lugar donde tenía escondido ese reloj de Rafa Nadal. En la final de la Liga de Fútbol Sala, el Barça golpea primero, cayó ayer en Murcia 3-5 en la prórroga, se pone 0-1, el próximo partido es el viernes en el Palau. Ah, y uno de ciclismo, también de hace un rato, renuncia al Tour de Francia Andy Schleck, el que es ganador de la Ronda Gala de 2010, después de que le hayan desposeído de ella de momento a Alberto Contador. El luxemburgués el otro día tuvo una grave caída en la Paris-Roubaix, acabó maltrecho y tiene que renunciar a esa Ronda Gala que comienza en apenas 20 días. 1:15, esto es lo fundamental, hacemos una pausa y entramos, pero ya a fondo con todo.
Canatours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Excelsior eleva su calidad de vida. Solucione sus problemas de movilidad. Instale salvaescaleras. Salve cualquier barrera arquitectónica de forma rápida y fácil. Pida presupuesto sin compromiso. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI CABE, la Universidad de la Excelencia.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? Porque ganan recursos de multas. Hazte de vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De vuelta, Grupo Reacciona.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
El partido de la una.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Una de la tarde, 19 minutos. No te despistes esta noche, Carlos Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te despistes esta noche ahí en Alcorcón, no, narrando lo de los Anquela Boys. A ver si andas pendiente más de los cascos, de lo que cuente hablar desde el Palacio de los Deportes.
No,
y
será.
Acaba diciendo que tira un córner Rubén Sanz y lo, y no, lo remata.
Kalinkovic, ¿no?
Kalinkovic, que claro, no mezcle movidas porque.
No, yo creo que será mutuo. Él estará muy pendiente de lo que pase en Santo Domingo, centrado en lo suyo, y yo estaré muy pendiente de lo que pase en el Palacio, centrado en lo mío. Y espero saltar y vibrar y emocionarme, bueno, con las canastas y los triples. Y yo intentaré también emocionar y hacer saltar con los goles del Alcorcón. Porque, chicos, yo tengo la cosa ahí de que, no sé. A ver.
¿No lo ves? ¿No lo ves?
No, okay. sí lo veo. Vale. El último partido, de hecho, que estuve en Santo Domingo fue el empate a dos con el Real Valladolid. Pues, partido que se puso horrible y que luego el Alcorcón, la verdad es que estuvo a punto de darle la vuelta. Y bueno, pues hombre, siempre.
Con ese precedente.
Siempre recordar el 4-0 de Copa, ¿no? Hombre, al Real Madrid, con lo cual.
Para ti te quedó aquello, que es, bueno, una huella que dura años. Eso no se quita.
No hay mal que por bien no venga, y aquel fue seguramente el partido de impulso de este Alcorcón histórico, ¿no?
No, eso hay que olvidarlo. En clave madridista. Y luego mañana la Eurocopa, que estabas en
España. Sí,
por cierto, de la Eurocopa, que no hemos dicho nada. Ayer en el Grupo A, por si alguno anda despistado, que hay selectividades y cosas de estas en el mes de junio. En el Grupo A, Polonia 1, Rusia 1, en un partido vibrante con otro gol de Sagoev, que es pichichi ahora provisional el ruso, con 3 tantos. Y República Checa 2, Grecia 1. Todo por decidir para la última jornada, el sábado, porque los rusos lideran con 4 puntos, los checos tienen 3, los polacos 2 y los griegos 1. El último día, que es el sábado en ese grupo, Rusia-Grecia, los griegos necesitan ganar y esperar, y Polonia-República Checa. Por cierto, lo más triste de las últimas horas, en la Euro, los casi 200 ultras detenidos ayer por las peleas callejeras durante el Polonia-Rusia. Para hoy tenemos 2 partidazos, a las 6, la revelación del grupo de la muerte, que es Dinamarca, ante la Portugal de Cristiano, que necesita el triunfo como sea, y luego a las 9:15, ese Holanda-Alemania, un clásico de toda la vida al que los tulipanes pues llegan bastante acuciados. Mañana lo de España, tenemos de aperitivo a las 6 el Italia-Croacia, interesante a ver qué pasa, no solo cómo se comportan los croatas cara al último partido, sino sobre todo en puntos, no nos vendría nada mal un empate. Y luego lo de España, que sale, creo que a eso de las 5 de la tarde hacia el escenario del estadio, hacia Gerans, porque de momento los jugadores siguen allí en Newell, en el cuartel general donde nos contaba antes Rodrigo que han entrenado. Rodrigo, muy buenas otra vez.
Aquí estamos.
Con Miranda dentro de un rato y luego autobús, ¿no? Después de la siesta o siestecita, si da tiempo.
Sí, a eso de las 5:15 van a tomar el autobús. Hay una horita y media aproximadamente por carreteras secundarias. Y para estar en el estadio, solo para las comparecencias de prensa, tal y como está la hierba, no lo van a usar en el día de hoy. Hay mucho de qué hablar, en torno al campo, que
sí.
Es un tema que puede parecer un poco piedra y no secundario, sino terciario. Pero uno se va enterando de cosas y no termina de encontrarle el sentido a algunas de ellas.
¿Vas por lo de los milímetros, por ejemplo?
No, pero no solo eso. Por ejemplo, la selección española o la Federación Española, a través de técnicos y jugadores, hizo saber que el campo estaba mal y que pensaba en presentar una queja formal a la UEFA. Bueno, pues por lo que he podido saber en contacto con la UEFA, esa queja no ha llegado. Es decir, la prensa ha servido de altavoz para las quejas de los jugadores, de los técnicos, de la federación, pero esa queja no ha llegado. Quizá porque Villar es vicepresidente de la UEFA, pero esa UEFA no ha llegado, esa queja no ha llegado a la UEFA y ya digo, es un tema del que estamos hablando toda la semana, la prensa ha hecho su parte, pero luego, curiosamente, la federación, por lo que hemos podido saber, no.
Entonces, no sé, por decirlo suavemente, nos habría engañado a todos, o sea, es que no nos hemos quejado.
No, ellos están enfadados, ellos se han quejado, ellos hicieron saber que iban a protestar formalmente, pero esa protesta formal no ha llegado. Incluso el plazo ya ha expirado para cualquier tipo de protesta del primer partido del campeonato. Con lo cual, esa queja no va a llegar.
Digo
que a lo mejor es porque Ángel María Villar es el vicepresidente.
Pues igual tiene algo que ver. Pita más bien que sí, pero en fin. No, es que te decía lo de los milímetros porque había habido otra normativa que ya llegaba incluso a lo de los milímetros, ¿no? Se puede dejar entre 23 y 28, pero en el caso de que el clima sea seco, se puede dejar en 21. Ya me parecía rocambolesca la cosa, bueno.
Mira, para no volvernos mucho más locos, yo creo que no va a cambiar el panorama. No. Como nos decía ayer Vicente del Bosque, en los próximos 2 partidos España cuenta con la baza de que el partido ya se va a disputar a 1 hora, en la que el relente de la noche, el rocío, hace que la hierba esté un poquito más húmeda y que el balón se pueda desplazar mejor, pero la norma no va a cambiar y la norma dice que si los dos equipos no están de acuerdo en que se riegue el campo no se riega. E Irlanda y Croacia ya han anunciado que si de ellos depende no se va a regar, con lo cual me parece que es un tema ya estéril porque por mucho que pataleemos, la cosa no se va a cambiar.
Pues nada, que llueva la Virgen de la Cueva, no nos queda ninguna otra alternativa. Si no hemos protestado y los otros han dicho que no, me parece que no hay salida. Bueno, hablado un miembro de la selección española de las últimas horas, además uno de los que, digamos que con la polémica de 9 o no 9, también se ha llevado parte de ella, ¿no? Porque el otro día, claro, le quitaron justo 2 minutos después de dar un magnífico pase a Cés. David Silva, ¿no? Que, bueno, incluso se mezclan en los análisis que si cuántos minutos tiene Silva, de que si no. Como dijo aquello de que se sentía secundario hace meses, pues mucha gente lo recupera, ¿no? Para decir un poquito el papel de David Silva. Y creo que es interesante lo que dice.
Sí, es que además Silva no es que se sintiera secundario, es que durante algunos años, durante los últimos 2 años, ha sido secundario hasta que ha explotado definitivamente en el Manchester City. Después del partido de Suiza en la jornada inaugural para nosotros en Sudáfrica, en Durban, desapareció de un plumazo del 11 titular y no volvió a aparecer, a pesar de que Silva ha tenido un gran nivel a nivel de clubes. Silva ha hablado, como tú dices, en las últimas horas, en primer lugar, de Irlanda, del rival que mañana se va a enfrentar a la selección española.
Hombre, Irlanda puede a lo mejor replegarse un poco más. Depende también si el terreno de juego nos ayuda a nosotros a estar más rápido, pues se pueden replegar un poco más y luego salir a la contra. Ellos tienen muchos jugadores que juegan a la liga inglesa y también que salen muy rápido a la contra, ¿no? Como ahí en la liga.
El césped, uno de los más perjudicados el otro día fue Silva. Por el fútbol que despliega, no le vino nada bien encontrarse un campo como el del estadio de Gdansk. De eso también ha hablado el canario.
Bueno, Italia es un rival difícil. Siempre lo ha sido. Sí, yo creo que lo será siempre. Ellos jugaron muy bien. Y bueno, nosotros también creo que nos perjudicó un poco el terreno de juego, que estaba muy seco para nuestro juego. Y yo creo que eso condicionó bastante, ¿no? Luego no es una excusa porque, bueno, ya cuando estás metido en el partido tienes que intentar hacerlo bien, pero yo creo que condicionó bastante.
Y sobre su posición en el campo, en el City está acostumbrado a tener una libertad que le permite aparecer en cualquier parte del campo. En la selección está más ceñido a la banda y de ese cambio, de esa variación táctica, también ha hablado el futbolista del Manchester City.
Bueno, yo siempre he jugado más con un delantero arriba, dos, y yo soy más centrocampista. De manera que ahora pues he hecho más goles, he tenido la suerte de hacer más goles, pero bueno, siempre mi posición ha sido un poquito más atrás e intentar asistir también al delantero, pero bueno, donde pongan el míster, pues intentar hacerlo lo mejor posible.
Vamos a ver, bueno, va a seguir el debate del 9, lógicamente. Por cierto, de lo que contabas antes, Rodrigo, de bueno, esa presencia de Llorente y luego... bueno, arriba, tanto Torres como Negredo en otro equipo, vaya golazo que ha hecho Negredo, uno de sus goles, porque sale, sí. Estoy viendo ahora la web de los compañeros de marca, uno es una media chilena espectacular, pero vamos, uh-huh. Digna del mejor Hugo Sánchez de sus tiempos en los 80.
Sí, ese es el gol que ha marcado él, solo ha habido dos goles, uno es ese y otro es el de Fernando Torres, el otro equipo en el que estaba Llorente y se ha quedado en blanco. Hombre, yo del entrenamiento... realmente ya pongo cualquier conclusión en cuarentena, ¿no? Sí. Si nos ponemos a hilar fino, vemos que en un equipo estaba Busquets, que en el otro estaba Xavi Alonso, es decir, estaban separados. No creo que vayan a estar separados, creo que mañana van a jugar los dos en el medio campo, porque hasta ahora eso ha sido innegociable para Vicente del Bosque. Y luego lo que te decía, en un equipo Torres y Negredo, en el otro Llorente, que era el que estaba atacando a una defensa que formaban Arbeloa, Piqué, Ramos y Alba, que fue la defensa titular el otro día, aunque yo no descartaría que hubiera un cambio en ese lateral. Sí. Yo creo que España necesita abrir el campo contra un equipo que se cierra como Irlanda, quizá con la entrada de Navas en medio campo para desbordar por ese costado derecho, o quizá también con la entrada de Juanfran, que podría dar descanso a Arbeloa, que pisa menos el campo contrario, sí. Y que además está percibido y si hubiera una cartulina amarilla no estaría frente
lo
a
la Croacia. La tarjetita hay que tenerlo en cuenta, porque con otra más, hasta cuartos que luego ya te quedas limpio, sería un problema, para cara, por ejemplo, al partido de Croacia. Bueno, es el día después hoy de las explicaciones del Bosquianas, ¿no? Ayer estuvo con nosotros el seleccionado nacional, tuvimos la suerte de ser la primera radio que tenía en directo a Vicente del Bosque. Estuvo luego también con los compañeros de Cuatro, por ejemplo, en Televisión Española. Y yo creo que es hora de analizar lo que ayer dijo del Bosque, sus explicaciones a lo del 9 y a las críticas de después. Vamos a recuperar un par de testimonios que son los que hoy más o menos más se comentan por todos lados.
Ahora dicen, no, Vicente está muy enfadado. Pues, si es que habla la gente sin hablar conmigo, no sabe. Yo no sé quién ha podido decir que yo estoy cabreado. Es que no estoy cabreado con nadie. Estoy reflexivo, mirando lo que debo de hacer para que España seamos mejor que Irlanda, nada más. Pero bueno, a uno le da por decir que Vicente está cabreado y está cabreado. Uno le da a decir que Vicente quiere prohibir el Twitter y no saben que no saben ni mi idea cuál es. Pues nada, RQR y ya a ver quién los mueve de ahí. Bueno, hombre, yo creo que el fútbol genera siempre mucho debate, sobre todo cuando no se gana. Nosotros la verdad que no hemos hecho ninguna cosa distinta a lo que veníamos haciendo, creo yo. Entre las alternativas que teníamos para jugar hemos elegido a los hombres que creíamos más oportuno y al mismo tiempo hemos respetado lo que son nuestras señales de identidad. No me quejo de nada, el único que yo solo pienso en lo que es el equivocado o no, en lo que es lo mejor para la selección española, para nuestro país, y otros tendrán otros intereses, pero yo no me mueve nada más que eso, equivocado o no, que eso también es, por eso es lícito el debate que se puede abrir. La obligación nuestra es hacerlo bien, intentar dar la vuelta a estas opiniones, pero ya os digo que hay posiciones muy prefijadas de antemano que va a ser imposible cambiarla por mucho que hagamos.
Bueno, posiciones prefijadas y otros intereses, a mí me llaman la atención esos dos calificativos. Vamos a ver cómo lo veis. Sigue por aquí Carlos Rodríguez y creo que hay ninguno. Te acompaña, hombre, teníamos ganas de hablar con él, hacía tiempo, ¿eh? El Águila de Cuatro,
hombre.
Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas
Don
tardes.
Don Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El águila de ninguno en esta ocasión.
Sí, yo soy el águila de todos los sitios.
Sí, sí,
de
tú eres un águila universal. Tú como otros del bosque también, ahí luego, a mediodía.
¿Qué te contó Vicente? Que te hemos visto ahí en las imágenes, en el paseo que te diste con él hasta el set. Ahí con él, estuviste ahí.
Estuvo bien eso, esa conversación estuvo bien.
Es un honor recordarlo.
Es el momento de desvelarla.
A ti te lo va a contar, Carlitos.
Es el momento.
Pero bueno, también le tuvisteis vosotros en exclusiva aquí para la primera radio.
Bueno,
crack. Yo no le veo, no le veo.
Mantiene el tono, ¿no? Yo creo, sí. Admite, es el del bosque de siempre, yo creo, de momento, y que siga siendo así. Admite que se pudo equivocar. Ahora, sí deja eso ahí caer, de que quizás que hay gente que alrededor tal, y desde luego, que nadie descarte que podemos repetir con nueve.
Sí, yo desde luego no voy a defender a Vicente del Bosque por defenderlo, porque yo creo que sabe defenderse solo, ¿no? Y creo además que no hay razones para criticar ni a Del Bosque ni a la selección española, que ha empatado contra Italia el primer partido de la Eurocopa. O sea, lo recuerdo por si alguien todavía piensa que es que esto es un cataclismo, que hemos perdido el primer partido, hemos jugado horroroso y ya no nos vamos a clasificar. Hemos empatado contra Italia el primer partido de la Eurocopa. Creo que se está siendo injusto con la selección, creo que se está siendo tremendista en la crítica, pero más que de la prensa, que creo que está en su derecho de criticar o de pensar que debe de jugar Torres o que debe jugar Negredo, o que no está bien jugar con un falso 9, etcétera, creo que es con cierto entorno que hay de la selección, porque creo que hay un entorno también en la selección, y yo lo focalizaría principalmente en Luis Aragonés, el seleccionador de España, que sinceramente no entiendo los comentarios que hace en torno a la selección. Creo que no ayudan en nada a la selección, creo que no le hacen bien a Vicente del Bosque. Vicente no lo va a decir nunca porque es muy en ese sentido muy reservado, pero creo que no está siendo injusto Luis no está siendo justo Luis con la selección, bueno, sobre todo porque él ha estado aquí sentado donde está Vicente.
Hay que decir que Vicente, Luis Aragonés está escribiendo, supongo que lo va a hacer durante toda la Eurocopa, en el diario Marca, un artículo bueno más o menos puntual cuando juega España, puestos a rememorar, peor era que hablara desde un micrófono, como hizo la otra vez, desde Turquía, en el Mundial de Sudáfrica. Esto por lo menos es un conducto, digamos, más periodístico, no, con una columna.
Yo en esta ocasión no estoy de acuerdo con Pulido, yo no le doy mayor trascendencia, porque tres días antes del partido, creo que fue con los compañeros de la COPE, él simplemente dio su opinión futbolística y él dijo que él siempre jugaría con un 9, que es Fernando Torres. Y después del partido lo único que hizo fue mantener la misma tónica y el mismo criterio, que yo creo que hubiera dicho exactamente lo mismo, aunque España hubiera ganado 4-0 a Italia. Ya, yo creo que Aragonés hubiera dicho lo mismo.
En una fase final el equilibrio es muy sutil. O sea, se menea la rama de un árbol y algo puede cambiar. Al final aquí hay un síndrome de gran hermano. Esta gente está metida en un hotel durante 20 y tantos días o durante un mes. Cualquier cosa que llegue de fuera puede desestabilizar al grupo. Y yo solo pienso, os pido que hagáis un ejercicio de pensar qué hubiera sucedido si el seleccionador fuera Luis Aragonés y hay un entrenador, ex seleccionador, que dice lo mismo que dijo él en torno al equipo del otro día que sacó Vicente del Bosque. Seguramente se habría liado, porque aquí, de verdad, no os podéis imaginar lo poco que hace falta para que se pueda montar una. Y afortunadamente el que comanda la nave ahora es Vicente del Bosque.
Claro, por lo que tú dices, porque todo quizás se toma en una dimensión absolutamente extraordinaria por ese concepto de estar ahí metidos y casi aislados del resto del mundo, ¿no? Pero yo desde aquí, desde España, y escuchando, porque es normal, estamos en plena Eurocopa y todo el mundo habla, y no solo habla Luis Aragonés o habla Mourinho, hablan en todos los medios de comunicación, todos los comentaristas, exfutbolistas, exentrenadores, bueno, yo creo que realmente en esta ocasión no le doy mayor trascendencia. Quizá en Sudáfrica tenía mayor trascendencia porque yo creo que estaba peor tirada y sobre todo porque era más reciente. Todo estaba mucho más ahí como en carne viva.
Lo que dice Carlos es verdad. También, Carlos, nosotros, Rodrigo, Julio, no estamos allí y vosotros no estáis aquí. Entonces, claro, un poco lo que llega de un sitio a otro son que te cuenta, pero no es lo mismo que vivirlo. Aquí polvorín no ha habido, O sea, no ha sido como la vez de Sudáfrica con Suiza, que aquello ya olía peor. José María Bonilla, muy buenas, que andas por aquí.
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo lo ves tú esto de que Luis Aragonés hable, de que del Bosque se explique, pero dejando ahí, esto de los otros intereses?
Hay libertad para todo. Evidentemente, yo comprendo a Vicente del Bosque que se guarde cosas, que se trague cosas y que se explique, que debe explicarse. El seleccionador también está para explicar ciertas cosas. Y, hombre, que un entrenador diga si jugaría con una cosa, si jugaría con otra, su estilo de juego, pues tampoco lo veo excesivamente mal. No creo que fuese una crítica ni ácida ni dura hacia Vicente del Bosque, creo, ¿eh?
Pero no ayuda.
No.
O sea, hombre, no sé si ayuda o perjudica, pero yo creo que no fue una crítica excesivamente dura.
Pero que un ex seleccionador como Luis Aragonés, que está en su derecho...
A lo mejor tampoco ayuda, a lo mejor tampoco ayuda, Julio, que alguien al minuto de juego de empezar un partido diga que se echa de menos... alguien sobre un terreno de juego, a lo mejor tampoco ayuda.
Pero si te estás refiriendo a periodistas...
También, claro, efectivamente, sí, es que aquí hablamos todo Cristo, ¿eh?
Diferencia,
pero es que aquí hablamos todo Cristo.
Sin duda.
Vale.
La diferencia entre el periodista y el exseleccionador es que el periodista le pagan por hacer eso.
No, no, y, perdona, y a Luis Aragonés, y a Luis Aragonés segundo, también le pagan por hacer eso, porque oye, si no le pagaran no lo diría.
Esa es su profesión, la del periodista, y está en su derecho de decir... lo que piense, y luego puede estar acertado o equivocado. Y serán los espectadores los que juzgarán si ese periodista lleva o no lleva razón. Pero lo que no es normal es que una persona que ha estado aquí, en un hotel como está del Bosque, que ha estado conviviendo con los jugadores, que sabe lo que es una Eurocopa, que sabe perfectamente lo que es manejar un grupo, mande esos mensajes sentado desde su silla en Madrid, que no ayudan en nada al grupo, que crean opinión, que no ayudan a Vicente del Bosque y que, sinceramente, no sé por qué lo hace Luis Aragonés. Yo no veo en esas a Vicente del Bosque, ni lo voy a ver nunca, porque no es su pero estilo, Vicente porque es tiene único. Ese respeto.
Un día dejará la selección y veremos.
Vicente es único.
No
cuando...
puedes comparar lo que diga un periodista en una retransmisión, que puede estar acertado o equivocado, con lo que diga Luis Aragonés.
Ya, pero
hombre,
que Vicente, no Vicente es un personaje único en esto del mundo del fútbol,
bueno,
y en esto
es
estamos todos de acuerdo. Es
un leal,
es irrepetible.
Un personaje recto.
Sí, pero que es único e irrepetible. Sí. Y Luis Aragonés, por ejemplo, en su día tomó el camino que tomó. Sí. Y yo creo que, aunque hubieran salido las cosas regular, hubiera tirado por ese mismo camino y le hubiera importado exactamente nada lo que hubieran dicho desde fuera, ¿no? Que también tuvo muchas críticas, no en la Eurocopa, evidentemente, pero sí en el Mundial, cuando la cosa fue mal.
Bueno, lo preocupante sería que esto llegara a, no sé, al entorno de los jugadores y, por ejemplo, a la relación con la prensa, ¿no? Que, bueno, por lo que contáis, los que vivís con la selección a diario los últimos años, es excelente, difícilmente mejorable, ¿no? La relación prensa-seleccionados... bastante distinta, bastante más fluida y bastante más cercana que ocurre con los clubes durante la temporada. Este año, como he oído por ahí, es un poquito distinto, la cosa no fluye tanto.
Sí, es distinto y te voy a explicar muy sencillamente por qué. Porque España es campeona del mundo y campeona de Europa. Ya está. Esa es la única explicación que tiene lo que está pasando aquí. Que aquí hay 200 periodistas, que hay 70 medios acreditados, que la locura que hay en torno a la selección es absoluta. Y yo, a todos los que están criticando la manera de organizar esto, que posiblemente esté mal organizada, le pregunto a todos lo mismo. ¿Cómo lo organizarías tú? O sea, da una solución a esto. ¿Cómo organizas tú que 200 personas quieran hablar con el mismo? Porque, claro, aquí viene ayer Sergio Ramos y es lógico que todo el mundo quiera hablar con Sergio Ramos. ¿Cómo organizas eso? ¿Cómo lo haces? O sea, es muy complicado. Esto lo ha generado la importancia que tiene la selección española.
Yo creo que por una parte pasa eso, que hay un efecto llamada y es normal, ¿no? Si ganas en 4 años o en 2 años lo más importante que uno pueda ganar, es un efecto llamada para la prensa de todo el mundo, porque aquí casi hay más periodistas extranjeros que españoles. Pero por otra parte sucede que en los últimos años también los clubes han acentuado su hermetismo. Y el futbolista se ha acomodado en esa burbuja y en ese castillo totalmente en el que se convierte su día a día. Con lo cual, claro, aparece un futbolista por aquí, ve a 207 llenas con todo el cariño, pero vamos todos a por lo mismo y se asusta. Y llega la responsable de prensa y le dice al futbolista, oye, que yo no vuelvo a ir. Porque no, hay que entenderlo también. Y claro, eso al final genera un caldo de cultivo en el que es muy difícil entenderse. Y se resiente quizá la comunicación con los oyentes, con los lectores o con los espectadores, que es un poco lo que buscamos aquí todos.
Sí, de todas maneras, yo no voy a ser crítico con mis compañeros, ni conmigo mismo, porque yo creo que el periodista está para conseguir el mayor número de entrevistas posibles, el mayor número de declaraciones posibles. Pero se nos ha olvidado ya cómo nos ha tenido el Madrid y el Barça durante toda la temporada.
Claro, pasa
y
eso.
Aquí venimos a exigir que queremos todos los días un internacional. Oye, pues a lo mejor todos los días no podemos tener un internacional.
Puede ser.
Bueno, tienes la opción Brasil, que van allí 300 allí, se ponen allí a hablar, montan unos líos y no
ya,
pasa nada.
Para eso deberíamos todos nacer otra vez y ser brasileños. Creo que está complicado.
Por eso te digo que eso solo lo hacen los brasileños.
Bueno, al margen de eso, a ver si mañana sale bien lo de Irlanda, que se os dé bien el viaje, que también dentro de un rato supongo que saldréis los dos para allá para Dance y,
a ver cómo está el césped.
Y que llueva un poquito, a ver si puede ser.
Pues estará igual como no llueva, ¿no?
Rezarle
está el cielo mal hoy, ¿no? Vamos, mal que está
cielo...
muy bien.
El día siguiente del partido... Sí. creo que se cortó. Lo que pasa que yo no sé, ya no estamos en, claro, en materia de milímetros, yo no sé al día cuántos milímetros crece el césped de un campo de fútbol.
De todas formas, yo creo
que hacer una media.
No digo que exageremos, porque yo creo que ahí los jugadores de España y Vicente del Bosque no han exagerado nada, pero el césped se riega y el césped se corta. Otra cosa es que se riegue. Otra cosa es que se riegue 15 minutos antes de empezar un partido, que es lo que a España le vendría bien.
Claro.
Y otra cosa es que se riegue hora y media antes, que seguramente es lo que pasa.
Siempre se exagera con esto.
Claro.
Veremos mañana, a ver qué pasa. Como si llueve, mejor que mejor.
Oye, que jugamos con 11. Lo digo para los que dicen que vamos a jugar con 9 o sin 9, tal. Que 11 van a jugar. La verdad es que son los que quiere Vicente, no los que queremos los demás.
Una cosa, que es Irlanda, que no está por aquí Luis Aragonés, pero tenemos a Trapattoni, que yo creo que es el Luis Aragonés de la Eurocopa, 73 años.
Sí.
Y por lo que me cuentan los compañeros que han seguido a Irlanda en los últimos días, un auténtico personaje. Es el clásico entrenador de otra época que ve aparecer un futbolista con gorra o con pendiente. Y lo primero que le dice usted, si no se quita la gorra y el pendiente, usted no cena con nosotros. O sea, un personaje en toda regla.
Y está de ayudante Tardelli.
Yo no tengo tantos años y haría lo mismo que Trapattoni.
O sea, que no le van los pintas, ¿no?
Es que también eres de otra época.
Yo no sé si soy de otra época, pero desde luego años, haría lo mismo.
Hombre, si lo hace hasta Guardiola, lo dijo con los pendientes de Iniesta.
Iniesta no lleva pendientes. Iniesta no lleva nada.
Por eso dijo que es un chico que no lleva nada, ni tatuajes, ni nada. Le gustaba eso, Guardiola. Bueno, ahí lo dejamos, que además tenéis que hacer el viaje, tenéis cierta presilla. Pulido, un abrazo, un placer.
Un abrazo fuerte.
Rodri, te escuchamos por la tarde, que habla del Bosque, hablan los futbolistas, te escucharemos en el juego con Poblador.
En directo lo escucharemos, un abrazo para todos.
En esa tarde que tiene un partidazo, ese Holanda-Alemania, 9-4, pero que tiene antes una cita con ese otro partido del grupo. Portugal y Cristiano, acosados. Hola, Pablo Sarabia, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué
tal? Dinamarca-Portugal, no queda otro a los lusos que puntuar hoy, y si puede ser con 3 puntos, ¿eh?
Eso es, arranca la segunda jornada de la Eurocopa en el llamado Grupo de la Muerte. A partir de las 6 de la tarde, Dinamarca y Portugal saltarán al terreno de juego con dos objetivos bien diferentes. Los daneses, que dieron la campana de la primera jornada tras vencer a Holanda, quieren certificar el pase a los cuartos con una nueva victoria, mientras que el combinado luso necesita obtener los 3 puntos y quieren mantener sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase. El último precedente entre ambas selecciones se saldó con una clara victoria para los nórdicos por 2-0, un resultado que, recordemos, obligó al conjunto cristiano a disputar la repesca, y todo hace indicar que ambos seleccionadores repetirán el mismo 11 de la primera jornada una vez suene el pitido inicial del encuentro.
¿Cuántos años tenías tú en 1993 cuando el Madrid de baloncesto ganó la última liga?
Yo tenía 5.
Por el 93. 5 añitos.
5 añitos.
¿Lo viste? ¿Dejaron verlo o no? Liga no, en la cama.
Pues no lo recuerdo, la verdad.
No lo recuerdo. Ahora lo vamos a recordar con uno de los protagonistas de aquel título. El último doblete. Hoy puede haber, 19 años después, se lo deberían brindar a Sarabia, nuevo título liguero del Real Madrid. A vuelta de pausa vamos con ello.
Potencia Garland. Fiabilidad Garland. Resistencia Garland. Garantía Garland. Diseño Garland. La más amplia gama de maquinaria de jardinería. Garland. Potencia fiable.
Garland. Patrocinador de la Eurocopa 2012 en Onda Madrid.
Bueno, pues la tasación de su coche se queda en esto. Pero oiga, ¿eso que hay en el asiento es una mancha?
Sí.
¿Y la va a dejar ahí?
Pues...
No, si está bien. Si la deja, súmele a la tasación 2.500 euros más.
Tu viejo coche tiene un extra y tú sin saberlo. Ahora, si vienes a Ford con tu viejo coche, lo tasamos. Le añadimos 2.500 euros y te llevas un Ford Fiesta por 8.700. Red Ford de concesionarios.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con DominicanaTours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una. Pizza Jardín patrocina este espacio.
Este espacio llamado Baloncesto, que hoy tiene una cita de lujo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Hola, Carlos Ancelotti, muy buenas.
Hola, muy buenas.
De allí vienes, de los oliviantados ánimos en el Barça. Tú no has cantado un doblete nunca, ¿no? Tampoco.
No, jamás. No, en 1993 tenía 14 años, seguía el baloncesto, sí. Veía todo lo que podía, pero en Onda Madrid no hemos tenido el privilegio de cantar un doblete.
A ver si esta noche es el primero que cantamos a eso de las 12 menos 10 de la noche. Bueno, hoy vamos a hablar, ahora vamos a oír cosas de los jugadores del Barcelona, que siguen con los ánimos ahí encendidos, pero vamos a irnos hasta donde está acabando la sesión de tiro del Real Madrid, que ha finalizado ya, de hecho, ahí en el Valle de las Cañas, en Pozuelo, que está Rosa Vara de Rey con uno de los protagonistas del Real Madrid, un hombre resucitado, porque en el tercer partido lo hizo bien todo el Madrid, hasta Sergio Llull, que no había estado muy allá en los playoffs. Hola, Rosa, muy buenas otra vez.
¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. Acaba de terminar la sesión de tiro del Real Madrid en este día tan especial, antes del cuarto partido de la final, y junto a mí uno de los importantes, uno de los capitanes del equipo, Sergio Llull. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero te pregunto por las sensaciones que tienes en este día. Ya te cuento que los aficionados están nerviosos porque llega el momento. Me imagino que vosotros guardáis más la calma, ¿no?
Sí, nosotros tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Queremos hacer un gran partido, 40 minutos muy regulares, para poder celebrar el título con la afición, que creo que se lo merece.
Se ve tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Porque va a ser un partido durísimo y que nada va a tener que ver con el partido del otro día, por lo menos a priori, ¿no?
Sí, va a ser una guerra, ¿no? Creo que ellos pues saldrán a muerte también, no van a querer repetir el partido del otro día, y el Barça nunca tiene dos partidos malos seguidos, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos. Ellos tienen jugadores con mucha experiencia y con mucha calidad que seguro que van a dar un paso al frente, como Navarro o Lorbeck. Y nosotros pues tenemos que intentar hacerlo del otro día, ¿no? A defender muy fuerte, intentar controlar el rebote y correr, que es lo que nos gusta.
En lo que se refiere a los aficionados, hace muchísimos años, en concreto 19, que no celebran un título en casa. Ya va siendo hora de llevarse una alegría en su propia cancha, ¿no?
Sí, bueno, nosotros lo intentaremos, ¿no? Vamos a intentar ganar el partido y como te he dicho, poder brindarles el título y que lo celebren, porque después de lo que nos están animando todos estos años, se lo merecen.
Porque el ambiente del otro día fue espectacular, el del quinto partido ante Baskonia también, e imagináis que hoy ya será tremendo, ¿no?
Sí, como has dicho, en esos dos partidos fue espectacular. Necesitábamos el apoyo de la afición, porque con ellos pues es mucho más fácil jugar, ¿no? Mucho más fácil superar esos malos momentos que hay durante los partidos, y bueno, seguro que iban a llenar otra vez el Palacio, y esperemos que con su apoyo y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo los podamos conseguir este título.
Te pregunto por dos declaraciones de jugadores del Barça. La primera, Víctor Sada, dice que, bueno, en el tema de Michael, que quizá vosotros provocasteis demasiado, que vuestro juego es igual un poco provocador, demasiado al límite.
Bueno, yo creo que somos dos equipos que jugamos muy físicos, ¿no? Que intentamos defender muy fuerte, pero bueno, creo que es normal que haya ese tipo de roces y piques entre jugadores a veces, porque son momentos muy tensos, no muy calientes, pero bueno, que se tienen que quedar ahí, y creo que nos tenemos que dedicar a jugar a baloncesto y a jugar mejor que ellos.
¿Y lo de Michael, que llama idiota a Suárez, algo que decir?
No, tampoco, sino que son situaciones que se quedan ahí en la pista, ¿no? Que no hay que llevarlas más allá y hay que jugar a baloncesto.
Sergio, la próxima después del título de Liga.
Esperemos que sí.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues ahí están las palabras de Sergio Llull, que terminó en esta sesión de tiro. ya tradicional antes de los partidos, las caras de los jugadores, de muchísima tranquilidad y con muchas ganas de que llegue el encuentro y poder conseguir este título de liga que hace 5 años que el Real Madrid no consigue.
Bueno, a ver si llega y por fin llega en casa, que el último también fue pues fuera de casa. Los últimos títulos del Madrid, Blas, han sido todo fuera. Ya, hay que festejar aquí.
Todos. Sí. Desde ese año 93, la Liga de Sabonis no celebra el madridismo un título en casa.
Ya va siendo hora. Me preguntaba gente esta mañana, ¿y van a Cibeles hoy? Pues digo, en principio no, pero tampoco debo decir un no rotundo, no sé.
Depende de la gente. Hombre, ten en cuenta que el partido va a acabar más o menos a las 12:10... celebraciones y demás, van a salir los jugadores a la 1:15, 1:30, si gana
sí,
el Madrid,
un poco tarde, sí.
Cibeles 2:30, es complicado, mañana es día de curro, pero ya veremos.
Mañana igual hay que montar celebraciones. En Rosa, al margen de lo que dicen delante de los micros, que no hay euforia, que no se fían un pelo, que el Barça no falla, no sé, ¿tú notas ya algún tipo de semi-euforia de esto que tocas ya el título con las manos y te ves ganador o no?
No, lo que noto es muchísima confianza en el juego que ha desplegado el Madrid durante toda esta eliminatoria, incluso durante todos estos playoffs, me atrevería a decir, porque creo que la semifinal contra Baskonia, a pesar del desgaste físico, creo que vino muy bien para la confianza de este grupo, que consiguió pues sobreponerse a momentos muy duros y que eso le ha servido también para sobreponerse a momentos duros frente al Barcelona. Bueno, yo no noto euforia por ningún lado, ¿eh? De hecho, todavía no hay nada previsto por si acaso el Madrid ganara la Liga, por lo menos que se comente. Con lo cual, yo creo que todo el mundo está muy cauto y como hablábamos ahora con Jul, primero hay que conseguirlo, ¿no? Que no va a ser fácil.
Sí, sí. No parece una pose. Ahora escuchamos alguna otra cosa del Barça, que estaba ahí, Blas, con ellos. Hay reacciones desde, de paz a otras virulentas, pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de escuchar la parte blaugrana.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
¿Aprobar el teórico en solo 16 horas? Con los cursos intensivos de Autoescuela Palomero puedes. Ofertas desde 30 euros. Ofertas puntuales en cada centro y cursos CAP cada mes. Autoescuela Palomero. 25 centros con más de 60 años de experiencia son tu garantía de éxito. Infórmate en autoescuelapalomero.com y sácate el carnet.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio, la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa, llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Poli Tours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Poli Tour River Cruises.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas ICAI y CABE.
la Universidad de la Excelencia.
El partido de la una.
Bueno, viene desde el Palacio de Verá las Huestes del Barça, de ver entre otros al capitán Juan Carlos Navarro, que cumple 32 tacos y que creo que, bueno, esto de las trifulcas se lo toma con mesura y tranquilidad.
Sí, es la versión moderada. Dos documentos sonoros, calentitos, recién llegados del entrenamiento del Barcelona en el Palacio. Navarro, felicidades, 32 años, capitán del Barça. Versión más o menos moderada.
Bueno, yo solo voy a hablar de mi equipo. Cuando mi equipo, cuando gana y cuando pierde, tiene respeto por todo el mundo y eso es la manera. De los demás tampoco voy a hablar. Vamos a intentar jugar el partido, que se vea un buen partido para todo el mundo de baloncesto, y esperemos ganar.
PJ Wallace, este americano con pasaporte congoleño, aunque parezca increíble.
Sí, sobre todo en un rubio como él.
Versión agitadora y rotunda.
I agree with Pete. I stand behind my teammate.
Apoyo a Pete. And, hay muchos altercados, muchos roces en un partido. Muchos jugadores del Real Madrid hacen cosas en tu cara. Si los árbitros no hacen nada, tienes que reaccionar.
They're not really that tough, but you know, if the referees let them put their head in your face and something like that, you have to react. And I mean, try to play basketball.
Tenemos que intentar jugar al baloncesto lo mejor posible y no preocuparnos de las estupideces que va a hacer el Madrid.
Bueno, pues critican al Madrid y a los árbitros, que también lo mete por ahí en medio, también la actuación arbitral. Pero no sé, yo en el Barça esto no lo había visto hacía muchos, muchos años.
Sí, está la cosa calentita. Han hablado otros jugadores como Rabaseda, como Huerta, como el propio Navarro. Yo creo que es más el foco americano, Wallace, Michael, amigos, sin pelos en la lengua. Viene la cosa calentita y hay que decir una cosa porque lo contrario sería mentir. El ambiente en el Palacio va a ser terrorífico hoy en contra del Barça porque está la gente del Madrid muy mosqueada con este asunto.
Que se sepa, los 13.000 de arriba no arbitran el partido, ni tampoco se ponen en la zona, ni dan codazos, ni hacen nada de esto. Simplemente están animando.
Pitan Hierrezuelo, Conde y Jiménez.
Hierrezuelo puso ayer una cara a Carlos Rodríguez cuando yo y Hierrezuelo. ¿Te has asustado, no, Carlos, o qué?
Bueno, he de decir que en los últimos tiempos le veo un poco más...
Bueno, en Vitoria pitó
ecuánime,
muy bien.
Por
el
eso
cuarto,
digo. Sí, sí.
No era el principal, pero pitó muy bien.
Siempre es un árbitro con cierto aire chulesco, podemos decir, porque el tío va muy morenito siempre, con la gomina, sus ademanes. No, pero ya digo que últimamente no me desagrada tanto como, por ejemplo, Arteaga el otro día, que tiene mucho peligro. Bueno. Muchísimo peligro este Arteaga.
Rosa Blas.
Es que el 3.
Sé que hay muchas claves, ¿no?, para un partido como el de esta noche, pero os pido una a cada una. Por ejemplo, el rebote en el Madrid ha sido superior casi todos los partidos, especialmente el último muchísimo, bueno, es en todo, pero una clave para lo que pase esta noche.
Yo muy rápido, para mí el Madrid es un equipo ganador, lo ha demostrado, se ha levantado de un momento muy difícil, está mejor física, anímica y baloncestísticamente, y para mí sería una gran sorpresa que el Barça ganara esta noche en el Palacio.
Para mí la fidelidad al estilo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid siempre que ha jugado fiel a su estilo, siempre que ha podido correr, siempre que ha podido tener transiciones rápidas, jugar en equipo, ha conseguido anotar muchos puntos, más de 80, y yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Volver a jugar fiel a su estilo, y creo que el Real Madrid lo tiene en su mano, tiene que aprovecharlo, y cuidadito, que todavía le quedan dos balas. Si no consiguiera la victoria hoy, habría que jugar en el Palau el sábado y ya la película cambiaría, porque ya el factor ambiente sería muy importante a favor del Barça.
Vamos a ver, habría tercer partido en el Palau, en principio, porque este horario nunca acabó de ser oficial, sería a las 6:00 p.m, pero esperemos que ese partido se anule por completo. Lo de Estudiantes, bueno, de momento, mesura y tranquilidad en Estudiantes, aparte de que se confirme lo de Canarias que contábamos ayer. El Club Baloncesto Canarias, que consiguió en Tenerife su clasificación ACB, pero que dicen que no, que ya renuncian a la pasta, que no la consiguen y que... Pero bueno, no es oficial. Mañana creo que hay una rueda de prensa.
Sí, mañana rueda de prensa y el viernes asamblea del ACB. Es cuestión de hacerlo oficial, está en los estatutos. Estudiantes será ACB y yo creo que Valladolid también, porque Menorca, que es el otro ascendido, no tiene la pasta del fondo salarial que recibió el verano pasado. Lo normal, y para mí, lo digo honestamente, más allá de que haya un equipo madrileño de por medio, es que no suba ninguno, y es una pésima noticia para mí, para el deporte. Pésima noticia que un equipo que sube en la cancha no lo pueda hacer en los despachos.
¿Se podría quedar la liga tal cual está? Es decir, ¿con dos equipos menos o son muy pocos incluso?
No, porque en los estatutos está reflejado que se quedarían los dos descendidos. Otra cosa es que, por ejemplo, desaparezca Lucentum un Alicante.
Ya.
Ahí sí, si desaparece un equipo que está en la ACB, la propia ACB se reuniría y decidiría qué pasaría con la competición.
Veremos qué pasa con Estudiantes. Seguro que mañana y pasado hay noticias, porque el 15 es el día a tope para el asunto. Rosa, ¿te escuchas esta noche ahí en el parque?
Ojalá que con buenas noticias. Hasta luego.
Ahí va a estar también Nacho Serrano, nuestro compañero Blas. Te escucho esta noche, por cierto, en la NBA, vamos a decirlo también. Ha ganado el primer asalto los chicos de Oklahoma, Ibaka y compañía.
Equipazo, Oklahoma-Miami, primer partido ganado de la final. Hay que jugar ahora otro en casa de Oklahoma. Ibaka, 10 puntos, 6 rebotes.
Cumpliendo en ese 1-0. Suerte esta noche. ¿Eh?
Venga, un abrazo.
Que sea tu primer doblete. En 5 minutos volvemos, por aquí los deportivos, que vamos a hablar y mucho de ese Alcorcón Valladolid, 9 puntos en Santo Domingo.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, remitió el pasado 6 de junio, tres días antes del rescate a la banca, una carta urgente al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y al presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, en la que urge a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a poner en marcha un proceso ambicioso de reforma interna que debería conducir a una mayor integración fiscal y bancaria. Rajoy expone en esa misiva su análisis y diagnóstico del momento de graves dificultades por las que se atraviesa. Dificultades que los líderes sindicales constatan. De hecho, creen que el rescate a la banca no va a ser la solución. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Cándido Méndez, el secretario general de la UGT, asegura que el rescate bancario no es la panacea para nuestra economía y que vienen tiempos aún peores.
Es que estamos en una situación muy grave. Es más, el convencimiento que creo que compartimos es que el rescate no es la luz al final del túnel. La situación incluso podría agravarse.
Tras una reunión con los portavoces parlamentarios de Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, con los que asegura coincidir en este diagnóstico, ha instado al Gobierno a dar explicaciones de forma urgente.
Gracias, Noelia. La presidenta regional Esperanza Aguirre ha entregado a la familia de Soledad Mestre la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a título póstumo. Es el reconocimiento de los madrileños a la que fuera delegada del Gobierno. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del Gobierno se ha llenado de personalidades, pero sobre todo de amigos. Ha sido un homenaje por todo lo alto para la que fuera delegada del Gobierno, Soledad Mestre. De ella han destacado, lo ha hecho la presidenta, su capacidad de trabajo y de servicio público, que le hacen merecedora de la gran cruz de la Orden del 2 de mayo. Grandes palabras en lo profesional y también en lo personal de la presidenta para Mestre, y también palabras emotivas las que ha realizado su hija Aitana. Vamos a escuchar las dos.
Su calidad humana, su constante actitud de diálogo y su compromiso con Madrid y con los madrileños hacen a Soledad Mestre merecedora de esta gran cruz de la Orden del 2 de mayo que le concede el Gobierno regional y que por expreso deseo de su familia le entregamos hoy en este acto en la sede de la delegación del Gobierno.
Muchas gracias, presidenta, por esta condecoración que recibo en nombre de mi madre. Ustedes han sido adversarias políticas, pero no por ello han dejado de respetarse y de valorar sus diversas cualidades. Algunas de ellas son comunes, como la fuerza y la entrega política. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias.
En la delegación del Gobierno, donde Mestre dedicó su trabajo desde el 2006 hasta el 2009 y por deseo expreso de su familia, se ha entregado esta distinción.
Gracias, San Raquel. Acabamos de saber también que Comisiones Obreras de Madrid ha pedido la retirada del proyecto de ley que reforma los presupuestos de la comunidad y ha anunciado que a las movilizaciones convocadas entre los empleados públicos, la educación y la sanidad se sumarán a finales de este mes paros generales en el metro. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid niega la construcción de una macrodiscoteca en la Casa de Campo, al hilo de las informaciones publicadas de que el consistorio habría adjudicado la explotación de una gran terraza con música y pista de baile en esta zona verde, que además es espacio protegido. La empresa municipal Madrid Espacios y Congresos asegura que lo que ha sido adjudicado a través de dos concursos públicos es la instalación de dos terrazas veladores dentro del espacio del recinto ferial. En cualquier caso, el portavoz municipal socialista Jaime Lisabeski ya ha anunciado que no permitirán que se atente contra un espacio protegido como el de la Casa de Campo.
Hemos pasado de Eurovegas a Eurobotella, porque además en esta clase de negocios no permitidos en la Casa de Campo, en absoluto, esta clase de negocios pues llevan a que se genere también un macrobotellón. Esta nueva versión de este Eurobotella, tal como está, es escandaloso. Una vergüenza, es tercermundista, me parece absolutamente impresentable.
Un apunte más, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, ha convocado a iniciativa propia un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces el próximo jueves 21 para analizar la situación de la institución tras la polémica por sus viajes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy complicada la situación en estos momentos en la A2, en la carretera de Barcelona, en sentido salida de Madrid, en esta A2, en el kilómetro 29, muy cerca de Alcalá de Henares, ha volcado un camión y está totalmente cortada la vía. Está generando importantes problemas. Por lo tanto, pedimos a los madrileños que eviten salir de Madrid por esta A2. Como alternativas está la R2, evidentemente es una autopista de pago, una autopista de peaje, ténganlo en cuenta, y también pueden tomar como alternativa en esta carretera de Barcelona a la altura del kilómetro 24 aproximadamente está el desvío a la M300, rodear Alcalá de Henares por la parte trasera y luego por carreteras secundarias llegar hasta Santos de la Homosa y aquí incorporarse de nuevo a la carretera de Barcelona. Es mucho más complicada esta alternativa, pero es gratuita en comparación con la R2. En el resto de las carreteras de la comunidad no hay ninguna incidencia y se circula bien.
Gracias, Israel. Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y si tienen que ir al aeropuerto en previsión de esa retención creciente, les sugerimos que lo hagan por la M11, tomen la Castellana hacia el Nudo Norte y desde allí enlazan. Eso sí, calculen que la Castellana a partir de ahora se va incrementando de tráfico, ya va teniendo circulación intensa. Es el punto de salida que tiene más actividad, todavía no vemos retenciones. Sí advertirles a los conductores que vayan al Paseo del Prado desde Castellana, que lo ideal es que una vez que lleguen a la Plaza de Colón, tomen la calzada central si se está moviendo por la lateral, porque siguen las obras llegando a la plaza de Cibeles, unas obras que recortan notablemente la calzada. La calle 30 está muy bien. Comentarles a los conductores del oeste que ya se pueden incorporar a la colonia del Manzanares. Ya ha terminado la procesión de San Antonio y ha quedado abierta esa incorporación. No olviden esta tarde, sobre todo, que el recinto ferial está instalado en el Paseo de la Florida.
Así terminamos la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com. Vaya partido que vamos a vivir esta noche en Santo Domingo, en ese primer asalto del playoff. Alcorcón Valladolid. Sí, directamente la final para ir a primera. Le podemos llamar así. ¿Quién nos lo iba a decir en el mes de agosto? Hoy va a estar Carlos Rodríguez, va a estar también en los aledaños ahí Alfonso Núñez. Hoy en la mete va a ser Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar.
De los grandes, grandes, ¿eh?
Sí, lógicamente. La verdad que hay que decir que es cierto que a lo mejor durante, a lo largo de la temporada, Santo Domingo no ha registrado llenos durante todo el año, pero es cierto que en este tramo final, ya con la primera división tan cerca, la afición se ha volcado, ¿no? Los que han estado siempre han acompañado al equipo a todos los desplazamientos, han estado en todos los partidos de liga y ahora llega ese momento tan especial para la afición y para una localidad como Alcorcón, que está, no lo olvidemos, a tan solo 180 minutos de poder colocar a su equipo en primera división.
Parece alucinante y sería un premio para todos los que están hoy, pero también para todos los que han formado parte de la agrupación deportiva Alcorcón durante años y años. Bueno, gente que jugó en tercera, gente que jugó en segunda B, los del año pasado, en fin, que hay mucha gente que yo creo que hoy va a estar pegado a la tele. Fíjate cuando hicimos ahí el programa con los Nevado, con Néstor Susaeta, con tanta y tanta gente que trabajó para que Alcorcón llegue aquí y que yo creo que de alguna forma todos han contribuido, ¿eh?
Hombre, sería injusto, lógicamente, no recordar, ¿no?, a gente muy importante, sobre todo a la hora de que el equipo saliera del pozo de la segunda división B, que consiguiera ese increíble ascenso a la segunda división. Hubo que tomar decisiones que tal vez no gustaron mucho, que son algo impopulares, gente a la que se tenía un grandísimo cariño, pero claro, si tú luego quieres hacer un equipo competitivo en segunda división, no valen todos y hay que en ocasiones dejar marchar a gente que es cierto que ha contribuido y que si hoy estamos contando en este partido en Onda Madrid, Valladolid-Alcorcón, es sobre todo gracias a ellos.
Gracias a ellos. Bueno, el Valladolid que ha recuperado mucha gente, tenían ahí a Sisi con el hombro fuera, juega, el portero Jaime creo que va a jugar, al final Darín Hernández que entramos con, hablamos a ver con él, no va a hacer falta que juegue, esta gente, vamos... Viene con todo, casi.
Es encomiable, sobre todo el caso de Sisi, al que se le ha salido el hombro en esta temporada en 4 ocasiones. Es una lesión realmente fastidiada, ha firmado un contrato con Osasuna, de hecho, para la próxima temporada, pero es un hombre clave, un hombre importante y no quiere perderse la cita de hoy. La verdad que la gente que estaba tocada, Sisi, Jaime, Nauceda, Alemán y Óscar van a forzar, los 4 van a ser titulares en ese 11 de Miroslav Jukic y bueno, yo creo que esto hay que tomarlo por esa doble vertiente, ¿no? Por una parte es bueno para ellos recuperar esa gente, pero a lo mejor el hecho de no estar al 100% también puede ser una ventaja para la agrupación deportiva Alcorcón.
Bueno, Alcorcón, lo de Babín, salvo milagro, no tiene solución. Hoy, a ver si en Zorrilla sí puede estar. Lo de Ángel sí que pinta mejor, ¿no? Que nos da un poco el susto el entrenamiento, pero sí va a estar en la...
Hombre, hay que esperar. Babín fue muy claro, además, en los micrófonos de Onda Madrid nada más terminar el partido, salir el otro día de ese choque ante el Hércules. Él se autodescartó para los 2 partidos. Me imagino que el Alcorcón está jugando con el componente psicológico de intentar que el futbolista francés pueda estar en el partido de vuelta, pero yo lo veo realmente complicado. Él decía que era una lesión que ha tenido más veces a lo largo de su carrera y que él notaba que era una rotura total. Total, vamos a ver si al final se queda en algo menos. Hoy está completamente descartado, pero a ver si el sábado puede llegar a ese partido en Zorrilla ante el Valladolid. El caso de Ángel es diferente. Es cierto que ha llegado a este tramo final de temporada muy justo, con muchos problemas musculares, pero es un hombre realmente importante para Anquela. Eso, unido a que su sustituto natural, Bermúdez, tampoco está atravesando un gran momento físico, también tuvo algún que otro problema cuando ha sido titular en temas musculares, pues yo creo que provocan que Ángel vaya a ser el futbolista elegido. No hay que olvidarlo, Óscar. Es un equipo que viene jugando prácticamente con el mismo 11 y hoy solo en Liga es el partido número 45 y una exigencia brutal en un tramo final de temporada en el que ha jugado miércoles, domingo de manera continua.
Bueno, en el último mes seguimos viendo y escuchando al mismo Anquela de siempre, por mucho playoff que estemos contando, y creo que sigue igual, el mismo discurso, y así lo seguiremos oyendo mañana y pasado antes de Zorrilla.
Sí, es un hombre que lógicamente no cambia, ni incluso con la situación de la Liga, ni con estar a tan solo, como decimos, 180 minutos de esa primera división. Y hombre, en el día de ayer en rueda de prensa lógicamente se deshacía en elogios ante el Real Valladolid. Yo coincido plenamente con Anquela, después de ver todos los partidos de la temporada del Alcorcón, para mí el Valladolid ha sido, el mejor equipo que ha pasado por Alcorcón. Al final el equipo consiguió remontar y empatar a 2, y así ve Anquela a su rival, al Valladolid.
Es un sueño que estamos viviendo y que todavía nos quedan 2 partidos para intentar hacerlo más grande. ¿Y por qué no podemos hacerlo más grande? Pero siempre el por qué es muy fácil. Se llama Real Valladolid, que me parece, ya lo he dicho antes, yo no hago la pelota a nadie. Ni, a mí me parece el mejor equipo que ha pasado por aquí este año, el que mejor ha jugado, el que mejor, el que más problemas nos ha creado. Y yo creo que en esta eliminatoria pues será 3/4 de lo mismo, pero nosotros esperamos que cada partido una historia diferente y que sea así, que cada partido sea una historia diferente, porque si no, evidentemente el Valladolid es hasta al día de hoy, y eso lo demuestran los 8 puntos que nos ha sacado o 9 que nos ha sacado en la Liga Regular, el mejor equipo que nosotros.
¿Y cómo está la plantilla? Yo creo que a esta hora es la gran pregunta, ¿no? Que todos nos hacemos, cómo respira la gente de la agrupación deportiva Alcorcón. Me gusta que no cambien las tradiciones. Hoy cada integrante de la plantilla alfarera está comiendo en su domicilio, con su familia, con su pareja, y esto no cambia en el Alcorcón. En torno a las 7:15 de la tarde empezarán a llegar en sus vehículos particulares a Santo Domingo, 7:15 de la tarde, y por eso para ellos es prácticamente un día normal. Este Skinny, ¿juega el equipo con presión este partido?
Se nota que no jugamos mucho, nosotros estamos tranquilos, el vestuario está muy tranquilo, sabiendo lo que nos jugamos, pero sin responsabilidad, sabiendo que hagamos lo que hagamos, salimos por la puerta grande y la presión la tiene el Valladolid, que tiene que subir sí o sí.
Que es el que se ha dejado la pasta, el que tiene el presupuesto, el que estaba en primera división, eso queda claro. Bueno, desde las 4, contábamos antes, va a haber ya instalada una especie de, bueno, esta expresión, zona de aficionados, fan zone, o como queráis, es una cosa parecida, la ha puesto el Ayuntamiento de Alcorcón. Va a haber allí, bueno, juegos electrónicos, futbolines, exhibiciones de freestyle y de medio terreno de juego. En fin, que el que quiera acercarse con tiempo, por Santo Domingo, que esté aburrido la tarde, que tenga tiempo, que esté de vacaciones, y aparte de pasar luego al partido, pues estar por allí, pues allí se va a entretener y ahí podrá ver, entre otra mucha gente, a Alfonso Núñez. ¿Algo que quede por ahí, Alfonso?
Antes bueno, pues nos quedan los 11. En principio el Valladolid, que va a saltar con Jaime portería, Peña, Marc Valiente, Rueda, Valenciaga, zona defensiva, con Víctor Pérez y Nafti en el doble pivote, línea de tres por delante con Alberto Bueno, con Óscar y con Naucet, y arriba Javi Guerra en el Alcorcón, Manu Herrera, que va a estar en portería, Nagore lateral derecho, en principio izquierdo para Ángel Sánchez, con Rueda, que va a ser el sustituto de Babín acompañando a Agus en el centro de la defensa, el doble pivote para Rubén Sanz y Mora, Sales por la derecha, Montañés por la izquierda, engancha Borja y arriba Kini. Martínez Munuera va a ser el árbitro del encuentro. Es la ida de la eliminatoria definitiva de cara al ascenso a la primera división por parte de la agrupación.
Y desde las 7:05 os lo vamos a contar aquí en la sintonía de Madrid. Afina la voz, Carlos, que en el archivo histórico afinado de sonidos, si hay que guardarlos de ascenso al Corcón, ojalá. Doc, serás tú quien preste la voz otra vez a ese sonoro archivo. Hacemos una pausa y hablamos ahora del Real Madrid con Carlos y algunas cositas interesantes también del Atlético con Bonilla, entre otras cosas.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
¿Qué es blindar el carné con Devuelta? Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible. ¿Cómo blinda Devuelta tu carné de conducir? Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
El pulso se dispara, sientes el sudor en tu frente, contienes la respiración. Sigues sin moverte de la silla, pero acabas de quemar 79 calorías. ¿Aún crees que es solo otro bar de deportes? Nuevo Sports Bar en Casino Gran Madrid, Torrelodones. Descúbrelo en casinogranmadrid.es.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
El partido de la una.
Dos y 18 minutos de la tarde. Vamos con lo de los equipos madrileños de primera división, que algo hay que rascar, ¿eh? Alguna cosita se apunta. Por ejemplo, veo por aquí Carlos Rodríguez, una cosa. Dime. Que apuntan compañeros desde Francia, un diario francés, no de los más conocidos, pero diario, el La Provence, será de la Provenza, supongo.
Claro.
El Madrid sigue a Azpilicueta, chaval navarro que está en el Olympique de Marsella. Bueno,
otro más en la lista.
Una Provence.
Desde que se ha admitido por parte del Real Madrid que se busca un lateral derecho, pues mira, Azpilicueta es el último, está Maicon, está Ivanovic,
un casting,
está
igual un día, todo, una especie
Juanfran, de está, si me apuras, Lam. No, yo creo que con esto
Pisek, ese, ¿no? Polaco,
el polaco también, exactamente, hay que ser muy prudente y decir lo que hemos dicho siempre. No va a hacer, Florentino no va a hacer una locura como la de Coentrao por un lateral, es decir, más de 10 millones creo que no va a pagar por un defensa de este tipo, sobre todo teniendo presente las posibilidades de futuro de Carvajal, con lo cual, bien, es otro que se une a la lista, pero yo creo que aquí están todos intentando, bueno, pues poner a sus productos en el mercado, en el escaparate, para ver si alguno pica y compra, pero a día de hoy concreto no hay nada.
Nada. ¿Algo de entradas y salidas por ahí que
no, lo único, lo que contábamos ayer, pero referente al Castilla, que ha fichado a un chico para el Castilla en segunda división, a un chaval del Lucena.
El otro Kini.
A un Kini, eso es, un chico de 22 años. Es un preacuerdo que ya se alcanzó a principio de año y que ahora, una vez que ha terminado la temporada para el Lucena, que ha estado jugando los playoffs de ascenso, pues ha finiquitado, con lo cual es un chaval de centro del campo, de medio centro. Ya veremos a ver qué opciones tiene, pero es el primer refuerzo del Castilla de cara al año que viene.
Un día lo juntamos, los dos Kini, para que se conozcan. Lo dejamos ahí, Carlos.
Ahora.
Buen Isla Azul, no os peleéis, ¿eh? Que hay que estar tranquilo en la narración. Bonilla, de la Leti, el código que destaca, por ejemplo, la camiseta. Decíamos el otro día que negra, bueno, ya sabemos los detalles, la hemos podido ver.
Sí.
Negra, pero además a rayas, pero horizontales, no verticales, con otras grises, ¿no? Ahí...
Sí, así va a ser la camiseta y las equipaciones del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Los tres equipos deportivos de Madrid, de marca Mundo Deportivo y Diario AS, ya las han publicado en el día de hoy. No las han oficializado ni Nike ni el conjunto rojiblanco, pero van a ser esas. Y las van a presentar pues a la gente en los próximos días. Pero así va a ser. La primera equipación con los colores rojiblancos de siempre, con cuello de pico y las mangas ribeteadas en azul. Dentro de la bandera de España, que está en la espalda, figura en el nombre Atlético. Y la segunda equipación, como tú me has comentado, es negra, con el cuello redondo y ribeteadas las mangas en rojo. Esas van a ser la primera y la segunda equipación del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Comentarte que el próximo lunes va a comenzar la venta de las 4.380 entradas de cara a esa final de la Supercopa de Mónaco. Recordemos que la UEFA da al Atlético de Madrid 5.800, pero que el 15% se queda al club y 550 localidades también son para peñas, así que para el resto de abonados salen a la venta esas 4.380 entradas. Hay dos factores a tener en cuenta. Lo primero, los socios que tengan 25 años de antigüedad ininterrumpidas como socios abonados del Atlético de Madrid, y la segunda, que tengan ese abono total temporal de la temporada 2011-2012. Así que, a partir del lunes, se venden las entradas en el Estadio Vicente Calderón. Y ya para finalizar, comentarte que esta tarde, en el Estadio Vicente Calderón, la decimoprimera gala del Atlético de Madrid de Féminas, en la sala VIP del Estadio Colchonero, y con la presencia de Enrique Cerezo, a ver si nos cuenta algo.
Es un clásico a esta altura, a ver si dice algo interesante el presidente Cerezo en materia de ideas, por ejemplo, de entradas y salidas. Por ejemplo, el Betis, que vincula a muchos futbolistas, ya venimos contando lo de Rubén Pérez, lo de Pulido, y sale hasta el nombre incluso de Diego Costa. Vamos a ver si se hace una triple operación, queda en dos, en uno o en absolutamente nada. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Del Rayo Vallecano, andamos ahí a vueltas con lo de Paco Gémez, que me decías antes, Miriam Danarogal, que viene camino de Madrid. No sé si se va a concretar el acuerdo, pero reunión para intentarlo sí va a haber de inmediato.
Sí, eso es. Paco Gémez, que viaja en estos momentos caminito de la capital, de aquí de Madrid, se va a reunir con el Rayo ya, se va a reunir en breve. Y bueno, si todo sale como es esperado, pues esa negociación saldrá bien y por lo tanto será el próximo entrenador rayista. Lo que sí sabemos es que los franjirrojos tan solo tenían dos nombres, que era Ankela y era Paco Gémez. Y desde luego, bueno, pues visto que Ankela no puede estar, pues Paco Gémez está ahí. Sí que hemos podido escuchar al que puede ser entrenador del Rayo Vallecano. Ha dicho que el Rayo es, bueno, un timón que quiere coger, que sabe que es complicado, pero que sin duda está con muchísimas fuerzas para intentar, pues, manejar ese barco.
Bueno, pues ya veremos en qué acaba ese asunto de lo de Paco Gémez, que llevamos con vueltas ahí varios días. ¿Hay un tercer nombre, como me comentaban esta mañana? ¿Hay algún tercer nombre o no? Lo dejamos ahí. Ankela, Paco Ankela.
No hay tercer nombre porque sin duda la primera opción era Ankela. Al ver que Ankela no podía llegar porque, bueno, ya sabemos todos cuál puede ser su futuro, pues sí que se barajó el de Paco Gémez, y Paco Gémez está dispuesto a regresar al Rayo Vallecano, aunque ya lo hizo como jugador, ahora como entrenador. Sí. Y desde luego yo creo que el entrenador canario sabe que va a ser complicado, pero que él tiene muchísimas ganas de llegar.
Que escuchamos a Paco Gémez, que le ha pillado justo ahí con la cobertura del móvil. Estaba ahí pasando despeñaperros, ¿sabes? Así lo oye bien.
A mí no me da miedo coger el proyecto arriesgado, es decir, uno de los que hay sobre encima de la mesa es el Rayo, y ese sí que es un proyecto arriesgado, es decir, un presupuesto más bajo de la categoría, un presupuesto, es decir, que hay que trabajar mucho y hay que tener mucha ilusión y mucha fe para coger un presupuesto, un proyecto como ese.
Estaba el hombre ahí en las curvas esas, que es difícil. Bueno, que hay que pensarlo, pero que el tema sigue siendo los 180.000 euros. A ver quién los pone.
Sí, eso es, a ver quién los pone. Lo que sí sabemos es que ni su segundo entrenador ni el preparador físico le van a acompañar en este periplo que va a tener en Vallecas, así que va a tener que empezar de cero.
El dinero siempre es un problema. Gracias, Miriam.
Hasta luego.
Que se lo digan al Getafe, sino también. Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Parece que Ángel Torres admite ofertas, por ejemplo, por el Cata, la del Sevilla, pero ahí se acerca postura, pero por lo de Miku, que... Si alguien quiere al venezolano, que suelte, pero que suelte bien dinero.
Pues así es, estamos hablando del Getafe y la actualidad se basa en las salidas del equipo azulón. Y es que a medida que pasan los días, el Getafe ve que va a ser imposible retener al venezolano Miku. Y Torres ha puesto en 10 millones como el precio para su salida. Un jugador que ya ha sido pretendido por Olympiacos, un club de la Premier y dos de la Bundesliga, y al que parece que ahora se une el Sevilla. Y a tema del Sevilla, pues también tenemos el tema de Cata y al Sevilla. Y es que Ángel Torres ya negocia la salida del argentino. El presidente del Getafe, sabedor de que es un jugador de 33 años y que tan solo le queda un año más de contrato, ha bajado de los 3 millones iniciales en los que ponía su salida a los 2 millones de euros.
Dos.
Un precio que parece que no está dispuesto a pagar el Sevilla, ya que tan solo está dispuesto a ofrecer millón o millón y medio de euros.
Bueno, si está millón y medio y en dos, ahí no hay mucha ni para ti ni para mí, se puede hacer lo del Cata, ¿no? Tiene toda la pinta.
Tiene toda la pinta, y la verdad es que el que tiene más interés en que se termine de hacer ya la negociación es el propio jugador, que espera solucionar su situación laboral en la próxima semana.
Lleva insistiendo, pero a ver si es tan rápido como el argentino quiere o como quiere Ángel Torres, que es con esos 2 millones enteritos de euros. Gracias, Natalia.
Hasta luego.
Vamos a contar cosas del capítulo polideportivo, que entra aquí rápida y preparada, con mucho papel y mucho orden, Andrea Roca. Andrea, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Tienes todo ordenadito ahí, así que procede tú. Empiezas hablando de tenis, bueno, de lo competitivo y lo del reloj de Nadal, eso de que han sido rápidos los franceses, ¿eh? Les podemos criticar por los guiñoles, pero en detener al del hotel han sido rapiditos.
Sí, la verdad es que han sido bastante rápidos, aunque poco le duró la alegría al pobre Nadal después de ganar esa séptima victoria en Roland Garros. Pues bueno, parece que lo del robo solo ha quedado en un susto. Se ha demostrado que ha sido uno de los trabajadores del hotel que se metió en la habitación de Nadal y sustrajo el reloj. Le han pillado por la carga magnética de la tarjeta.
¿Por la carga tarjeta?
Sí, porque al pasar la tarjeta se ha demostrado que él había entrado en la habitación.
Ah, está así, ¿no? Ya, para que te la dejas dentro y le tengas que pedir la copia. Y luego esa... No, y pueden ver quién es el último que tal.
Pues sí.
Anda, si es la de Philippe. Pues va a ser él, el del reloj.
Así que él, pues, no ha podido soportar la presión y ha confesado que ha sido él y ha llevado a la policía al lugar donde lo había escondido, un lugar muy peculiar, en la vía del tren.
En la vía del tren, muy original para esconder estas cosas, sí, sí.
Cerca del sur de París.
Bueno, pues lo van a recuperar y Nadal va a tener su reloj, se lo llevarán igual a Alemania, a ese torneo de Halle, que es preparatorio ya del de Wimbledon, que arranca en cuestión de apenas 10 días. Hoy debuta en dobles con Granollers, con Marcel Granollers, que lo van a hacer también así en los Juegos de Londres, ¿no?
Sí, debuta esta tarde ante la pareja Michal Martinicak y Víctor Troicki en la pista central, cuando finalice el partido entre Radek Stepanek y Cedric Marcel Esteve. Y bueno, mañana se estrena como cabeza de serie ante el eslovaco Laco, y el segundo cabeza de serie va a ser Federer.
Bueno, está allí Federer, el que no está es Djokovic en esta ocasión, a ver mañana cómo lo hace el Manacorí. Hablamos de fútbol sala, desgraciadamente no está el Inter Movistar en la final, le apeó el Barça que ha dado el primer golpe, el primer triunfo en esa finalísima contra el Pozo Murcia. Ayer le ganó a domicilio, ¿no? Con apuros ahí en la prórroga, pero ganó el Barça.
Sí, y además rompió su maldición, como ya te dije, no había conseguido ganar en el Palacio de los Deportes, y bueno, ayer la verdad es que comenzó una primera parte muy buena, se impuso por un 1-2, hubo intervalos en el marcador, al final el Pozo consiguió empatar al 3-3 y en la prórroga pues aprovecharon el portero jugador del Pozo y marcaron un 3-5.
Bueno, en ciclismo, contábamos antes al principio, Andy Schleck se va a perder el Tour de Francia, ¿eh? Igual este año la Vuelta Ciclista es espectacular, porque si Schleck se recupera, está en la Vuelta Ciclista y contador, recuerdo, ya puede participar. Tenemos un Slack contador, pero aquí en la vuelta, ¿eh? Finales de agosto, es la parte buena. La pena es que no vamos a ver al luxemburgués en las cumbres alpinas por su caída, ¿no?, en la Paris-Roubaix, en el Dauphiné Libre del otro día.
Pues sí, comentamos el jueves pasado que tuvo una caída que aparentemente no fue nada grave, de hecho continuó y se retiró a los dos días siguientes y bueno, pues resulta que tiene una fractura en la pelvis y tiene baja durante dos semanas y es duda para los próximos Juegos Olímpicos también.
Bueno, va a ser imposible. La última, waterpolo en la Liga Mundial, está participando España, ayer debutamos con victoria, ¿no?, además.
Pues sí, ganamos 3-8 en el encuentro inaugural y bueno, estamos empatados a puntos con Croacia, somos los primeros en el grupo B y esta tarde a las 3:30 se enfrentará el conjunto español con Croacia.
Un ratito, a ver, que es una buena opción de medalla para Londres 2012. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
Por la tarde contaremos más cosas, pero por la tarde hoy prioridad para dos sitios, para Santo Domingo a partir de las 9, el Alcorcón, Valladolid, y a las 10 ese Madrid de básquet contra el Barça. Puede ser el título para el Madrid. Hasta las 12 hoy con Poblador desde las 7:05. Que sea una maravillosa tarde deportiva de miércoles.